Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
Bienvenidos una vez más a Dramarama. ¡Aplausos!
Yeah.
Bienvenidos una vez más a este podcast, programa, ya no sé qué es, Denise, a un espacio de conversación.
Tardeada
de viernes. Ajá. Sobre cultura, medios y audiencias. Y como ya lo están viendo en sus pantallas, está con nosotros Mauricio Schwartz. ¡Aplausos, Denise! Sacamos los manteles largos para que se sentara en esta mesa y pudiéramos conversar los tres. Mauricio, sí.
Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme siempre.
Oye, pero ahora sí, como dices, los manteles largos, pero ahora sí, manteles que no se rompen, ¿no? Los cubiertos que no son desechables.
La vajilla de la abuela
y todo, porque la otra vez sí nos fue re mal, mana.
Pero bueno, aprendimos de los errores y aquí estamos. Voy a presentar a una mujer. Te voy a contar, Mauricio, ¿quién es esta mujer? Chécate.
Ay, qué miedo, a ver.
Ajá. Es militante del CGH. A ver qué te dice Mauricio con esta descripción. Ajá.
Ok, a ver.
Militante del CGH, vegana, agnóstica.
Ok.
En camino de ser vegana.
Ajá.
Y una filántropa.
Alcalina. Me hubieras dicho que soy alcalina. ¿Qué te parece?
Alcalina, eso? Eres alcalina. Denise, tus redes, échalas.
Muy bien. Bueno, me pueden seguir en Facebook. Denise Matienzo Rubio está. Bueno, ahí está todo público. Así que, pues no me pidan amistad, que no voy a ser su amiguis. Pero pueden ver todo mi contenido público en Instagram como Denise Matienzo, en Twitter como @lamatienzo. Y también pueden seguir el Facebook de mi negocio en @biencermx. Y ahora yo voy a presentar a Mauricio. A ver, ¿qué piensas?
No, cuidado, aquí está Mauricio, no me vayas a dejar en mal, por favor. Aquí
a Mauricio Montesinos, porque yo jamás diría cosas como las que voy a decir. ¡Ay, no es cierto! Nunca mente, siempre te he presentado muy bien. Mauricio Montesinos, un hombre que usa los escotazos con elegancia y estilo. Ese es Mauricio Montesinos.
Me pueden contactar en mis redes sociales, Pez de Oro MX, en Facebook y Twitter. En Instagram estoy como El Pez de Oro MX. Mauricio Tocayo, tus redes, ¿dónde te puede contactar la gente si quiere conversar contigo?
Bueno, si quieren conversar conmigo, básicamente estoy en Twitter como @elnocturno, en todo corrido, sin guiones ni nada, @elnocturno. Y bueno, está el canal de YouTube, pero que ese está más moderado, porque si no se mete todo Dios a decir barbaridades.
Ya sé. Pues,
El Rey va desnudo o Cosas que Sabemos, que son los dos canales que tenemos.
Perfecto. Denise, ¿te parece si empezamos?
Me encanta. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de TikTok, vamos a hablar de los sueños, de los propósitos de Año Nuevo de 1988, vamos a hablar de qué onda con la música en estos momentos. Y pues vamos a seguir amenizando, aderezando con lo que se nos ocurra y con lo que se nos atraviesa en el camino. Vamos a empezar.
Muy bien.
Reflector a las butacas.
Ya estamos en Reflector a las butacas y en esta sección vamos a rastrear a las audiencias de determinados productos, servicios, ideas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las teorías que giran alrededor del coronavirus. Denise, ¿cómo podrías aderezar esta introducción al reflector a las butacas?
Fíjate que, yo no sé, a ver ahorita qué nos dice Mauricio, porque él está más metido y ha analizado ya en varios videos algunas de estas locuras. Yo supongo, porque lo que vemos aquí es quiénes son los consumidores. Tengo la suposición, pero no sé, de que los que consumen haz de cuenta, las teorías conspiratorias son los mismos que consumen el dióxido de cloro y son los mismos que, o sea, son las como las mismas personas que creen en estos remedios milagrosos, van a creer en uno o en otro mañana, o sea, van a renovar, van a dejar uno, van a dejar. Los que creen en teorías conspiratorias hoy van a creer la de los Illuminati o mañana en que el gobierno nos está poniendo un chip o, ¿no? O sea, como que me parece que deben ser los mismos consumidores. Lo interesante aquí, por eso queríamos platicar contigo, Mauricio, es ¿qué perfil tienen estos consumidores de teorías conspiratorias o de remedios mágicos? Y que nos cuentes, porque también has analizado algunos, como estábamos antes del programa hablando del dióxido de cloro, que a mí me tiene, pero escandalizada el asunto del dióxido de cloro.
A ver, el perfil es muy fácil. La persona que cree en estas cosas tiene miedo. Punto. Entonces puede en un momento dado subirse a teorías conspiratorias que no, y no haberlo hecho antes. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que estamos ante una pandemia en la que se está muriendo un montón de gente y sí, que es una pandemia lotería. Es decir, no hay nada, tú puedes hacer muchas cosas para disminuir el riesgo, pero no puedes llegar al riesgo cero, salvo que te vayas a vivir a la mitad del desierto de Sonora. Entonces, todos tenemos miedo. Y ese miedo a muchas personas les lleva a tratar de conseguir una explicación sencilla y una tranquilidad. Si saben que las cosas están bajo control, que las están controlando los Illuminati o el Club Bilderberg o Bill Gates o lo que sea, por lo menos alguien está controlándolo. Y entonces se puede abordar el asunto. Puedes manifestarte en contra de Bill Gates, pero no te puedes manifestar en contra del SARS-CoV-2, del coronavirus. Entonces, uno de los de las clásicos elementos de las teorías conspiratorias es la sensación de control. La gente tiene miedo de no tener control sobre su realidad, y en este momento no tenemos control. ¿Qué es lo que pasó? Al principio se dijo rápidamente, solo la ciencia nos va a sacar de esto, y escuchen a los científicos y háganle caso a los científicos.
Sí.
Pero de alguna manera se le dijo a la gente que los científicos iban a dar una resolución rápida, guapa y recubierta de rico chocolate, y resulta que no, que la ciencia no funciona así, que hay cientos de personas buscando cientos de aproximaciones de vacunas, y la mayoría de ellas no van a servir para nada, porque así funciona siempre la ciencia. Simplemente la gente no lo sabía. Pensaba que hacer una vacuna pues es como hacer un conejo al horno, cosa que de tener los ingredientes, pues metes al horno y ya tienes conejo. Entonces se están descubriendo con horror que la ciencia es ensayo y error y buscar, y que cuando exploras lo desconocido, no te puedo decir yo va a tenerte la vacuna para el viernes a las 5:30, sino que probablemente para fines del 2020 o para fines del 2021 o para principios del 2022, y esto es muy poco tranquilizador para la gente. Entonces, lo que se desarrolló en los 3 meses posteriores al inicio de la pandemia, es la idea de que la ciencia no, y a lo mejor la ciencia tiene la culpa. Si no nos pueden dar la respuesta de inmediato, a lo mejor están involucrados en la culpa. Y esto se ha visto clarísimamente en los últimos meses. Entonces, no creo que haya un perfil, pero sí hay un perfil del que los promueve, porque detrás de esto siempre hay alguien que quiere las tres cosas que quieren todos los charlatanes del mundo.
¿Cuál dinero, es el beneficio? A ver,
dinero, poder, sexo.
Okay.
No hay más. Y se ve en la promoción de ciertas cosas como el dióxido de cloro, ¿no? Andreas Kalker salió huyendo de Europa porque aquí estaba totalmente perseguido. En España alguna vez se le metió una noche al calabozo por estar vendiendo dióxido de cloro MMS, que es la solución mineral milagrosa. Ahora le cambiaron el nombre para que sea más atractiva. Y alguna vez lo estaba vendiendo, llegó la policía y le dijo, oye, no puedes, esto es veneno y no, aparte que no sirve, es peligroso.
Sí.
Y entonces ahora, Andrea, que en el secreto se lo vendían para el VIH-Sida, para el autismo, para la malaria y para el cáncer.
Wow.
Y ahora lo reciclaron para venderlo para el SARS-CoV-2, para la enfermedad, para la COVID-19. Y entonces lo que hizo fue irse a América Latina, invertir un montón de dinero y hacerse de una serie de médicos con pocos escrúpulos por toda América Latina, que están recomendando esta basura, que es un enorme negocio. Es un enorme, enorme negocio. Y Andreas Kalker ha vivido de este negocio por lo menos 20 años.
Oye, ¿sabes que yo estoy en un montón de grupos de mujeres en Facebook? Y a mí me sorprende mucho porque he visto ya varias veces esta misma publicación. Oigan, ¿qué opinan del dióxido de cloro? Alguien que no lo ha consumido, cualquier mujer, ¿no? ¿Qué opinan del dióxido de cloro? ¿Qué saben? ¿Funciona o no funciona para COVID? Y de pronto lo que más me sorprende es tan claro las que le dicen, no funciona, a ver, aquí está el video de un químico que te dice por qué no y esto es tóxico, ¿verdad? Pero muchas que dicen, claro, no te dejes convencer, yo llevo años consumiéndolo, Ajá. O sea, ¿qué? Años consumiéndolo y a mí me ha hecho muy bien y yo se lo doy a toda mi familia. Exacto. Y yo en la misma cara digo, ¿cómo? ¿Cómo estas personas llevan años consumiéndolo?
¿Te acuerdas que preguntabas, creo que en la conversación antes de que empezara esto, cómo se promueve la gente en internet? Pues así. Contratas un montón de gente que vaya, los trolls, te compras 500 cuentas de internet, de Twitter. Las cuentas en Twitter se compran. Pues, quiero cuentas de 2011 con 700 seguidores. Sí. ¿Cuántas? Y hay gente que te las vende. Así de sencillo. Y esas 500 cuentas empiezan a moverse y a repetir todas lo mismo. O de Facebook. En Facebook incluso tiene más jalón porque el tipo de cliente del dióxido de cloro y de algunas charlatanerías así está más en Facebook que en Twitter. Entonces hay cuentas de Facebook y gente que está recorriendo y haciendo búsquedas y viendo cómo, a dónde tiene que entrar para decir, ay, esto funciona maravillosamente bien. Y como no dan ninguna prueba, el problema que tenemos es que la gente que está en esos grupos no sabe que tiene que decirle, ah, hombre, qué bueno, lo has tomado mucho tiempo. Y tu médico que dice, ¿tienes los estudios clínicos? ¿Qué te curó? No, pues a mí me curó la pericarditis supurante. Vale, ¿me puedes enseñar los estudios clínicos de tus estudios del corazón antes y después? Sí. La gente no sabe pedir pruebas porque la anécdota le gusta mucho.
Claro. Sí, creemos en la historia, creemos que esa persona es real y creemos que si me está diciendo, pues yo le creo porque está en un grupo de mujeres, ¿cómo nos vamos a mentir?
Bueno, supongamos que diga la verdad, que ha consumido eso y le ha ido muy bien. ¿Cómo sabe que lo que le ha ido muy bien es porque ha consumido eso y no porque le gustan los tacos del suadero?
O comió apio, o lo que sea. No sé, sí, claro.
O porque aparte hace ejercicio o porque aparte no fuma y su hermana sí fuma. O sea, como la gente no sabe que la ciencia lo que hace es eliminar y controlar variables para que solo la variable del medicamento, de la sustancia, pueda ser relacionada con un efecto determinado, una persona puede honradamente creer, pero a ver si pasa con los rezos a las vírgenes. Pues es que yo le rezo a Santa Rita y me va muy bien. Y tú no puedes tomar eso como una receta médica.
Claro.
Y tiene exactamente el mismo valor. Esta persona puede estar convencida que rezarle a Santa Rita le va muy bien. Pero no hay pruebas de ello. No hay ni una sola prueba de ello, y su testimonio y su emoción y su fe pues no son prueba absolutamente de nada, como lo sabemos todos los que hemos visto cómo la gente les reza a Santa Rita y luego se mueren. La gente está, toda la gente que se ha muerto por coronavirus ha estado rezando y tampoco le sirve. Entonces, el problema es que se abusa de la ignorancia y de la falta de información de la gente y lo hacen con una desvergüenza espectacular. Y lo hacen dentro de un esquema en que la gente al mismo tiempo se le ha llegado a convencer de que el virus no existe, pero que el dióxido de cloro lo cura.
Ajá. Precioso, ¿no?
Sí, sí. Pero esto se ha visto en otras conspiraciones. Por ejemplo, el caso de Diana de Gales. Ajá. La misma gente que cree que a Diana de Gales la mataron por orden de la reina, cree que la muerte de Diana de Gales fue un montaje y que Diana sigue viva. A ver, o uno o lo otro. Ajá. No se dan cuenta de la disonancia cognitiva que son capaces de tener. Ajá. Ajá. Y es muy fácil, desafortunadamente, manipular a la gente así, ¿no? Hay todo tipo de conspiraciones que se han inventado. La más fuerte, por supuesto, la de Bill Gates y el 5G, que no tengo...
Oye, no, espérate, cuéntame la de Bill Gates. La del 5G sí me la sé, pero la de Bill Gates no me la sé.
No, pero Bill Gates está poniendo... Bill Gates quiere hacer una vacuna para meternos con ella un chip.
Ah, ok.
Porque en todas las vacunas del mundo no nos pueden meter chips, tiene que ser en la del coronavirus.
Sí.
Debe ser un chip que todavía no existe, muy pequeñito, porque los chips, por ejemplo, que se le ponemos a nuestros perros, mi perro está aquí y me acaba de mear la casa, por cierto. cuando tú ves la cánula que le meten a tu pobre perro para ponerle el chip, que solo es un chip de lectura de datos, no es un chip que controle su mente, ya quisiera yo que no te mearas en la calle, en la casa. Es una cánula que dices, pobrecito animal. Sí. Bueno, pero Bill Gates se va a meter otro chip que te va a controlar mentalmente.
Okay.
No sé exactamente muy bien para qué. Y ese chip se va a activar con las ondas de la 5G.
Ah.
Y dices, qué bien. ¿Cómo? A ver, primero, ¿cómo un chip te controla mentalmente? Porque eso es una tecnología que no existe. Y si existiera, la utilizaríamos en ganadería mucho antes que tratando de controlar una bola de personas que te dan igual. Lo usaríamos en donde realmente funciona. No necesitaríamos perros pastores, tendríamos chips. ¿Para qué? entonces siempre te dicen, una de las, esto es un recurrente en este tipo de grandes conspiraciones, es que quieren reducir la población mundial.
Así es cierto.
Hasta hoy han sido un fracaso espectacular como conspiracionistas, porque la población mundial sigue creciendo y se espera que siga creciendo hasta el 2050, 2060, sí, que se estabilizará alrededor de 10, 11 mil millones de personas. Pero no han reducido, y además, ¿para qué quieren? Si tú vendes algo, no quieres matar a los tipos que te compran. Es una táctica comercial bastante estúpida. Si tú claro, vendes algo, lo que quieres es que tus clientes sigan vivos.
Ya, consumidores.
No, ajá. Claro. No, me quiere matar a sus clientes. ¡Qué pendejos!
Claro.
Así. Entonces, todas las contradicciones lógicas, sin embargo, la gente que tiene miedo, el que quiere que el mundo no sea descontrolado, no las ve. Porque es mucho, muy difícil para muchas personas asumir que no hay nadie al volante. Uh-huh. El mundo funciona de una manera absolutamente caótica y atropellada.
Y aleatoria, claro.
Uh-huh. Que los ricos no están todos de acuerdo entre ellos para hacernos daño, porque los ricos también se matan entre ellos, y que los políticos no son una clase de personas que se casen entre ellos como los antiguos monarcas, sino que hay altibajos políticos absolutamente inesperados. El de Donald Trump es uno de ellos, por favor.
Sí.
Entonces, esa sensación de estar viviendo en un mundo tremendamente caótico, complejo, incomprensible, para muchas personas es inaceptable. Para otros, yo creo que deberíamos enseñarle a la gente a vivir la complejidad con una mayor alegría. Fíjate, pese a todo este caos, lo que ha avanzado el ser humano.
Me parece interesante lo que dice mi tocayo sobre la manera en que la humanidad manejamos la incertidumbre, porque yo conozco a personas, tocayo, sí, doctorado, con opciones de información, que creen en estas teorías. O sea, sí, vamos, no tiene que ver con un, ay, es que tiene un bajo nivel de escolaridad o tiene una condición económica baja. Por supuesto que no, porque apela a algo más instintivo, de supervivencia. Tengo miedo.
Y apela además a una deficiencia educativa que tiene todo el mundo. Y aquí puedo hablar de Europa, como puedo hablar de África o de América Latina. Y es que aprendemos los datos de la ciencia, pero no cómo funciona.
Claro.
No, ¿por qué podemos confiar en la ciencia? Entonces es muy fácil vender la idea de que la ciencia es solamente otra forma de otro esquema de creencias.
Okay.
Y la gente que vive estas conspiraciones te lo dice. Bueno, es que la ciencia es solo una opinión más. No, es que es distinta de las otras opiniones porque utiliza una serie de sistemas y métodos para demostrar o negar que sus afirmaciones sean ciertas. Y no se le enseña, pero a ver, hay en las facultades de medicina no se enseña método científico, por ejemplo. En la universidad, en la UNAM, por ejemplo, era optativa.
No era ¿verdad? Problema.
Porque los médicos no son científicos. La gente cree, por estos vicios que vienen desde el siglo XVI, que los médicos saben más que el resto de la gente, pero no. Un médico es un técnico altamente capacitado que utiliza muchísimos elementos de la ciencia, pero no es un científico.
Sí. Uh-huh.
Para ser científico, un médico tiene que prepararse adicionalmente para aprender a hacer estudios clínicos. Uh-huh. Pero y por eso gente como Andreas Kalker lo que hace es contratar un montón de médicos o involucrar a un montón de médicos, porque la gente te dice, ah, bueno, pues que lo dijo fulano, que es médico. Y dices tú, bueno, sí, Mengele también era médico y no por eso le vamos a hacer mucho caso.
¡Qué terror! Ajá.
Pero es la que se llama la falacia de autoridad, la idea de sí, que si un médico lo dice ya tiene valor por sí mismo.
Claro,
y sí, no, los médicos no son científicos.
Y también pueden decir estupideces, pues.
Y también pueden decir estupideces.
Totalmente.
Entonces, ajá, tú puedes estudiar muchísimo, tener doctorados, y sin embargo creer estupideces porque no sabe, por no asumir cómo funciona realmente el mundo. Tenemos un buen caso en el Premio Nobel de Química, que creó precisamente el procedimiento de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que es gracias a la cual hoy ya tenemos la identificación por ADN, el ADN forense y la prueba por PCR para determinar si tienes o no anticuerpos del coronavirus. Uh-huh. Y este señor creía que hablaba con los extraterrestres.
¿Eso es verdad?
Sí, 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 sí.
Ya hablamos aquí de extraterrestres hace unos programas. Bueno, es muy bonita las teorías de extraterrestres.
Este chiflado creía que se le aparecían los extraterrestres en forma de mapaches luminosos en la noche.
¡Guau! Wow.
Mapaches luminosos. como él consumía LSD, se le preguntó, ¿no? ¿No te habías comido unos cuantos miligramos de más de ácido? Para... No, 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 esa vez no estaba yo en ácido.
Esa no.
Vale. Esa vez no, es bueno, vale. No creía en el SIDA, no creía que el SIDA fuera causado por el virus del VIH. Era un tipo absolutamente loco y es premio Nobel en 1994 porque desarrolló una técnica que nos resulta enormemente útil, pero eso no quiere decir que el tipo sepa de qué está hablando, fuera de lo que es la técnica de replicación del ADN, de fotocopiado del ADN, para poder hacer análisis más a fondo. Y así tenemos varios premios.
¡Qué personajazo, eh!
Sí, 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 no me acuerdo ahorita de su nombre, pero búsquenme el premio Nobel del 94.
Ajá. ¿Denise, ibas a decir algo?
No, no, dale, dale.
No, 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 es que recordaba un poco la novela de La Peste, ¿no?
La de Camus.
Ajá, la de Camus, que precisamente se acaba, como lo está planteando Mauricio, un día el virus se va a ir al subsuelo, en un sentido metafórico, por supuesto, y vamos a continuar, pero esta entropía de la naturaleza es algo que la humanidad todavía no sabemos manejar, todavía nos cuesta trabajo mirarla de frente y poder asumirla como tal. La naturaleza es accidentada, es caótica, es entrópica. Nosotros podemos ser un error de la naturaleza. Y esta visión de controlar, de poder manipular, manejar, es algo que yo creo que casi, casi como una prueba espiritual, es lo que nos está poniendo sobre la mesa este confinamiento, ¿eh?
Por poner el caso, mira, durante la peste negra y los brotes de peste negra que hubo, la gente le echó la culpa a los judíos. Entonces, claro, entonces quemaban a los judíos a ver si con eso se iba la peste. Pues no se iba. Otros pensaron que era un castigo de Dios y se flagelaban. Y había grupos de flagelantes que recorrían toda Europa dándose con látigos y dejándose las carnes de la espalda sangrantes y destrozadas, porque así ya Dios iba a parar la plaga. Y no la paró, pero la gente lo seguía haciendo. El miedo era enorme porque no había ninguna esperanza de controlarlo, ¿no? Las teorías de la enfermedad eran incorrectas, la teoría de los miasmas, etcétera. Tenemos historias abundantísimas de la peste, desde el gran Decamerón de Boccaccio hasta historias de lo más curiosas de distintos médicos que enfrentaron la peste. Hoy no estamos dispuestos a sacrificar a la mitad de la población mundial. La peste se llevó entre un tercio y la mitad de la población europea. Es una cosa inimaginable.
Sí, no.
Los muertos se amontonaban, ya nadie les hacía ni caso y les daba igual el olor. Fue verdaderamente aterrador.
Sí.
Y lo que tenemos claro es que esto podría ser exactamente así. Y tratamos de evitarlo, pero con mayor conocimiento de causa, pero no el suficiente para garantizarnos que a nosotros no nos va a pasar.
Claro.
Pero podemos estar absolutamente seguros hoy que no se va a repetir lo que se repitió en la peste. Yo recuerdo uno de los casos más aterradores, fue el caso del obispo de Milán,
sí,
que cuando en una casa había alguien con peste, la tapiaban, con toda la gente adentro. Que se murieran de hambre adentro, o que se murieran de peste, o que se murieran de lo que fuera.
Pero que se murieran.
O sea, compara eso con el aislamiento, con el confinamiento, con Netflix, ¿no?
Ahora, la verdad.
Claro.
Tienes tu confinamiento y tienes Netflix, Spotify.
Haciendo TikTok.
Haces TikToks y además tienes tienes WhatsApp para comentarlo con tus amiguetes.
Y podemos hacer dramarama.
Sí, por ejemplo, yo estuve confinado 3 meses aquí en España, por ejemplo, y confinado de verdad. Yo soy amigo del jefe de la policía aquí, cuando tuve que ir por esta cámara a mi estudio de fotografía, a mi estudio donde hago los vídeos, perdón, le hablé al jefe de la policía y dije, Alejandro, voy a ir a mi estudio, si me pillan tus chicos, pues explícales tú, ¿no? No estoy, porque la policía te paraba, de hecho me pararon un día, oye, ¿usted a dónde va? No, fui a la farmacia, compré sus medicamentos, pase. Sí, estuvimos confinados de verdad,
sí.
Pero no tenemos la disposición, porque sabemos que lo podemos evitar, de sacrificar lo que fue la peste, la peste negra, la muerte negra en Europa en el siglo XIII-XIV.
Sí, y según entiendo además, no, ahorita estamos pensando que la vacuna va a estar por lo menos el año que entra, punto, ¿no? O sea, a lo mejor 2021 ya tenemos una vacuna ya aprobada, ya distribuida por el mundo, sale, ¿no? Un año, la verdad, no es nada. o sea, justo tengo entendido que la peste duró años, o sea, que duró muchísimos años, ¿no? Entonces, también sí saber, como dices, no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor y que, ¿cómo es posible que ahora tengamos este descontrol? No, ¿cuál descontrol? No, hombre, ahorita lo tenemos todo controlado, no saben, no tienen idea de cómo estuvo antes.
Sin embargo, hay un hecho, es probable que no haya vacuna.
Okay.
Es decir, la posibilidad existe, hay cosas para las que nos ha resultado muy difícil hacer una vacuna y hay cosas para las que nos ha resultado muy fácil.
Uh-huh.
La vacuna contra la viruela fue la primera.
Sí.
Y se descubrió desde el siglo XVII, pero existe una probabilidad de que ni siquiera haya vacuna, pero eso es hasta difícil mencionarlo como divulgador, porque cuando dices eso estás abriéndole la puerta a los que vienen así, ya ven, es culpa de Bill Gates, porque también si no hay vacuna va a ser culpa de Bill Gates.
Sí, entonces, obvio. ¿Qué pasa?
Tienes un rico que es buena gente y que promueve salvar vidas de niños en África, y entonces hay que patearlo a él. No hay que patear a los otros, ¿no? Tienes a George Soros, ese aparece en todas las conspiraciones. Tienes a George Soros, que es judío además.
No, pues tiene que aparecer.
Es judío y promueve el liberalismo y la democracia.
No, es el diablo. Entonces, es el diablo, obvio.
En todas las conspiraciones, porque la derecha siempre ha sido algo antisemita y la izquierda se da también el lujo de ser sumamente antisemita, sobre pretexto de defender a los palestinos de las atrocidades del gobierno de Israel, ¿verdad? Pues estaremos de acuerdo en que las acciones del gobierno de Israel son raras veces defendibles o que en muchos casos son indefendibles, pero sobre pretexto de eso también se van al antisemitismo. Entonces, George Soros aparece como personaje protagonista en las conspiraciones de la ultraderecha y de la ultraizquierda. A mí me da muchísima risa, ¿no? Y el tío ni siquiera es uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Simplemente como él mete dinero para promover la democracia y es rico y es judío, pues debe estar haciendo algo malo. Es muy
seguro, sí, seguro es del diablo.
Sí.
¿Hay alguien de las personas que nos están viendo que
cree en la cuento.
Conspiración?
A ver si nos dicen alguien que cree en la conspiración o que han oído de Bill Gates. Ah, oye, el líquido de las rodillas me falta. Que te extraen el líquido de las rodillas, Mauricio, esa es hermosa.
No sé de dónde lo sacaron. No, ese sí es peculiar de México.
Es que, ¿qué es
eso? Pero tocayo, como literatura sí está chingona, la del de líquido de las rodillas, wow. Como literatura dices, va.
Ah, porque sacan de ahí, según lo entiendo, a ver si eso es lo que oíste, todo lo que oyeron ustedes dos, que se supone que te extraen el líquido de las rodillas porque creo que tiene ácido hialurónico. Y entonces el ácido hialurónico se lo inyectan los ricos para ser más jóvenes. Algo así, ay, sí, no sé.
¿Por qué el líquido de las rodillas y no el de los codos o el de las muñecas o el de la cadera?
No sé.
Porque solo saben que existe líquido sinovial en las rodillas.
Yo
no saben
que
existe líquido sinovial en los nudillos, por ejemplo.
En otras articulaciones.
Cuando te los truenan porque estallan las burbujas dentro del líquido sinovial. Entonces, claro, las conspiraciones se limitan a lo que la gente entiende. Pero han llegado a ser muy graves. Creo que fue en Guatemala, que fue asesinado. Un tipo lo quemaron vivo y además a mí me mandaron el video y es aterrador. Me negué yo a compartirlo porque lo quemaron vivo porque estaba provocándole el coronavirus a la gente, ¿no? Un chamán además. Claro, las escenas son escalofriantes absolutamente. O sea, no es nada inocente esto. El jugar con el miedo de la gente nunca es inocente porque siempre alguien sale pagando con la vida. Sea aquel al que señalan como el responsable, sea aquel que se niega a acudir a la medicina porque las farmacéuticas son malvadas, las farmacéutica son un gran negocio, pero tú no puedes dejar de volar porque fabricar aviones sea un gran negocio. No tú puedes ir con un tipo que te dice que te va a llevar a París en una alfombra voladora, que es lo que hacen los que venden pseudomedicinas.
Uh-huh.
Es decir, sí es un gran negocio las farmacéuticas, así como son un gran negocio las cámaras, y así como son un gran negocio los aviones, y como son un gran negocio las computadoras, pero no puedes creerles a los que te dicen, pues es que ya no vas a tener que usar WhatsApp porque vas a usar la telepatía. Pues no funciona. no funciona.
Punto. O hasta que no prueben que funcione, por lo menos. Al menos tendríamos que partir de ahí. Bueno, si me pruebas que funciona y todo es lo que vamos a hacer y esto es replicable, sale, dejo WhatsApp, ¿no?
Pero,
sí, pero lo hacemos así, de, bueno, ya, entonces lo que tú me digas, ¿no?
Tal cual.
Así somos. Déjame, les leo aquí unos comentarios. Marce nos manda besos a todos. Leticia Corichi, saludos. Gina Montesinos, saludos.
Hola.
Gina dice, aquí en la Ciudad de México hay una actriz que dice que esa sustancia es buenísima para curar el COVID. Hablaba del dióxido de cloro. Luna Ibarús nos dice, saludos. Leticia Corichi dice, lo más rescatable en esta pandemia es que muchos regresamos a tener una alimentación balanceada. Bueno. Chi nos dice, saluditos chicos. Marce dice, además una cosa es que exista la vacuna y otra la vacunación. Fíjate la diferencia entre estos. Y Anel Salinas dice, se necesita mucho dinero para la investigación y muchos años. A ver si nos amplía su comentario, Marce. Yo supongo que tiene que ver con la distribución, pero ahorita nos dice Marce, a ver, ¿no? O sea, que se genere la vacuna puede ser, pero que llegue a todas las personas, pues eso sí, ya quién sabe, ¿no?
Yo tengo una idea, miren. Si ustedes van a recibir sus informaciones médicas de un actor, vean únicamente películas interpretadas por físicos nucleares o por médicos.
Okay.
Que nunca hayan estudiado actuación. No hablo de médicos que sí hayan estudiado actuación, porque los hay.
Sí.
Si les parecería igual de idiota, y es que es igual de idiota, las actrices. En España el que se puso a mover toda esta conspiración fue el tarado de Miguel Bosé. Tuvimos un bronco.
Es verdad.
El otro imbécil.
Su mamá se murió, ¿verdad? De COVID.
Su mamá se murió de COVID y luego él lo negaba.
Sí, pero él está en otro. Y el imbécil de Bunbury, además, que es esta versión mal hechota de Jim Morrison, nacido en España, también
se nos fue. Se nos fue tu video, perdón, Mauricio. Te escuchamos bien.
Ahora, perdón, mi cámara a la media hora te
hace ahorro. Bunbury
también
energía.
Estuvo diciendo estupideces y ahora lo están diciendo en Argentina. Es lo que pasa.
Wow.
La gente del dióxido de cloro todos son actores y médicos. Actores y médicos. ¿Por qué? Porque tiene una gran influencia sobre la opinión pública. Esto no es accidental. Esto es parte de un negocio bien armado. En concreto del señor Andreas Kalker, que yo algún día lo veré entre rejas, por favor.
A lo que sigue.
Venga.
Tragicomedia.
Ya estamos en Tragicomedia y aquí vamos a editorializar una nota que nos sacude, que nos mueve y que nos pone a reflexionar. Yo creo que,
a ver, Mau,
esta nota podría intitularse Las aventuras de Donald Trump en Trompolandia. O sea, él ya va solo.
Es que él vive en Juguetirama, más bien, ¿no?
Él vive en Juguetirama. TikTok es una empresa china. Y ya dijo Donald Trump que TikTok tiene hasta el 15 de septiembre para que la mayor parte de sus acciones las venda a una empresa estadounidense. Está proponiendo a Microsoft para que compre las acciones de TikTok, porque la neta, TikTok está vendiendo los datos de muchas personas estadounidenses a élites chinas que eventualmente van a boicotear todo el sistema estadounidense. Entonces ya les puso un ultimátum: el 15 de septiembre tienen que ceder una parte a Estados Unidos, porque si no, sale del radar la red social de TikTok en Estados Unidos.
Oye, pero además fíjate qué conveniente, porque lo que dijo es, pues si quieren que siga TikTok, pues se lo tienen que vender a una empresa gringa. Y entonces ya, bueno, Microsoft está viendo si lo compra forzadamente, ¿no?
Y buenamente.
Como a huevo, porque pues bueno, pues para rescatar TikTok, porque pues pobrecitos de los tiktokeros que se queden sin TikTok.
Y para bailar, sobre todo, ¿no? O sea, sí está gacho, ¿no? Que te quiten tu bailecito. ¿Tú qué piensas, Mau?
Ay, qué mal está Donald Trump. A ver, lo peor del asunto es que se basa en cosas que son reales. Es decir, tenemos un embate imperialista chino de una gravedad enorme. Doc, no seas payaso, tío. Están apoderándose de puertos, están apoderándose de infraestructura. Te hacen préstamos que luego no puedes pagar y entonces se quedan con las cosas. cosa que si lo hiciera el Fondo Monetario Internacional estaríamos todos colgados del techo diciendo, ¡ah, el imperialismo está matando! Pero cuando lo hacen los chinos parece que pues, todo es guay, porque como se supone que suenan amigos, yo no sé de quién son amigos, es el ultracapitalismo más bestia, y explotador, y con campos de concentración, con trabajos forzados, sí, con trabajo esclavo.
Cinética.
O sea, China es un peligro real para lo que consideramos las posibilidades de una sociedad libre, democrática, con justicia, con igualdad, etcétera, etcétera, porque nada de eso lo tiene China. Pero eso no quiere decir que TikTok, es decir, la gente que usa TikTok no es la gente a la que hay, a la que se va a orientar la guerra económica, por Dios. O sea, estas son ocurrencias de Donald Trump. Son ocurrencias que utiliza él, sí, porque hay otras personas a las que se les acusa de hacer cortinas de humo cuando no son lo bastante listos como para hacer una cortina de humo. Pero Donald Trump siempre distrae. Siempre distrae. No es que piense muy bien cuál va a ser su cortina de humo. Lo que venga pasando lo usa para distraer la atención, para crear una locura entre los medios, que además lo van a seguir los medios que le son afines. O sea, Breitbart, Fox News sobre todo, pero que se van a hacer eco forzosamente todos los demás medios. Sea la locura que sea, la locura de la hidroxicloroquina, que es otra de las bobadas de él respecto de la COVID-19. Recuerdo varias, cuando se dijo que Hillary Clinton encabezaba una red de pederastas que operaban en una pizzería. Y los locos de Trump fueron a tomar la pizzería. Esto es en Nueva York. Entonces, esto no es solo chistoso, no es solo ridículo, no es solo absurdo, no es solo demostración de lo mal que está el cerebro de Donald Trump, sino que además es enormemente peligroso porque está quitando la atención de cosas tan graves como que no va por buen camino a su elección, y cuando propuso retrasar la elección se le echaron encima hasta los de su propio partido. Entonces estamos hablando de que no puede retrasar las elecciones. TikTok, no, vamos a hablar de TikTok. Y la gente va y habla de TikTok. Es fascinante, es el mejor troll del mundo, porque es una táctica de troll. Es una táctica de troll. Tú estás hablando de una cosa, 3-4 personas, llega un troll, cambia la conversación, los enloquece a todos, los pone de mala, se pone a discutir sobre él, sobre lo que dijo el troll y sobre el troll. Y el tema del que estaban hablando...
Se nos olvidó.
Exacto.
Sí. Oye, hay unos troles muy chistosos acá con López Obrador. Bueno, ya sabrás, López Obrador también...
Me visitan seguido.
López Obrador también es su propio troll, de hecho. O sea, también tiende a desviar y a poner en agenda lo que le da la gana y hablar de cosas ridículas con tal de desviar la agenda de medios. Pero ahorita me dices, Mau, pero nada más te quiero contar que... Pone el de hace cuenta a alguien, ¿no? Pero fíjate, esto es hermoso, hace cuenta. AMLO es heterosexual, ¿no? Y empieza a caer así toda la banda. Claro que no, tu mamá, porque no sé. ¿Qué dije, no? Así, ¿eh? AMLO es heterosexual. Y bueno, guerra mundial. Pero querías decir tu opinión, Mauricio.
Sí, es que no. Ahí eso digo, a López Obrador le han dado mucho crédito como si fuera un hombre inteligente. Yo lo conozco en persona. Yo trabajé en las campañas de Cárdenas.
¿En serio?
Cuando López Obrador era presidente del Partido de la Revolución Democrática.
Okay.
¿Qué año
era eso?
Estamos hablando en el 98-99. Fue cuando había sido jefe de gobierno. Fue la única elección que he ganado en mi vida. Realmente, la de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Cárdenas. Entonces, en el 98-99, cuando ya me iba yo a venir a España, todavía estuve en una cena con el observador. Es un hombre muy tonto. Okay. Es un hombre muy incapaz y muy pagado de sí mismo. Sí. Él no tiene la habilidad que sí tiene Donald Trump como hombre de la televisión, que es Donald Trump, primero que nada un personaje de la televisión. No tiene habilidad alguna para hacer todo aquello que le atribuyen. ¿Es que tiene una inteligencia enorme para desviar la atención? No. Es que él divaga.
Mucho.
Divaga por lo que se le va ocurriendo y los medios lo siguen. pero sus cuando uno ve a Trump y a López Obrador no hay comparación. No creo que él tenga la idea de hacer una cortina de humo, es que es un poco de libre asociación, él va asociando libremente lo que se le va ocurriendo, y por eso no hay un programa de gobierno, ¿no? Porque lo que es el proyecto de nación que todos conocimos, que todos leímos, pues está en el limbo. Todo se hace según lo que se le ocurrió ayer al señor, porque se le ocurrió a él, y porque sabe que tiene a su tropa de incondicionales que va. Sí. Yo no los estoy comprometiendo mucho a ustedes a esto, porque yo estoy fuera del país.
No, tú dale.
A mí no me van a volver a dejar entrar, porque además llevo 3 vídeos, 4 vídeos sobre López Obrador desde que le dijimos que no nombrara a Elena Álvarez Bulla y no nos hizo caso.
Tú dale.
Pero no es un hombre inteligente, es un hombre que desvaría. Y el problema son sus seguidores. El problema es ese grupo de incondicionales, y está Epigmenio, y está Elena Poniatowska, está Jesús Rodríguez, está todo este tipo de gente que en una época creo que fueron de izquierda como yo, pero ellos ya se les quitó, ellos ya se curaron.
Encontraron la vacuna
y ahora son populistas que les dan igual los niños con cáncer. Pero no tiene esa habilidad pues que tiene Donald Trump. Y es que el populismo tiende mucho a eso, el populismo tiende mucho a pescar las ideas que hay en el ambiente y magnificarlas en las emociones de la gente. A la gente le va a emocionar más TikTok, o por lo menos a los jóvenes y a los medios de comunicación, que la idea de retrasar unas elecciones cuando constitucionalmente no puede retrasar la elección, pero debía ser un escándalo que lo propusiera.
Sí.
Debería ser un escándalo. Ahí está. Y cambia la conversación. No es lo mismo en el caso de López. Desafortunadamente yo defendí que no iba a ser tan malo y no me había equivocado tanto desde que dije que Trump no iba a ganar.
Antes de cerrar la sección, ayer vi el primer capítulo de una serie que sale en Amazon Prime que se llama Pan y Circo, que la conduce Diego Luna y que ayer se volvió tendencia en Twitter, y que es un programa de mesa de debate, tal cual, y el primer episodio trata sobre la pandemia en México. Entonces hay un fragmento dentro de ese programa en donde le preguntan a López Obrador: oiga, López Obrador, ¿usted qué opina del incremento de la violencia hacia las mujeres en este confinamiento? Y él, tal cual lo está describiendo Mauricio, dice, va solo en asociación libre y empieza así: no, mira, no creo que eso pase, porque en las familias mexicanas hay fraternidad. Claro. Y la reportera se queda con una cara de, a ver, y le pregunta: señor, aquí están las cifras del aumento de mujeres violentadas en sus propias casas. O sea, sí hay machismo, pero tenemos una fraternidad doméstica. ¿Qué dijo? Y esto, vamos, te ríes, pero a la vez, en mi caso es aterrador porque vive el terror.
Es aterrador, pero ahí lo tienes muy claro. Trump tiene la capacidad de mentir conscientemente. Yo no creo que López Obrador mienta conscientemente.
Okay.
Yo creo que vive, él sí vive en el mundo del Mi Pequeño Pony.
O sea, él sí vive en Juguetivici.
Y sí se cree esas cosas que dice. Como cuando dice, está muy bien que las mujeres pidan igualdad, pero son ellas las que se ocupan de los mayores porque los hombres somos muy desprendidos. Y se queda tan ancho porque lo cree realmente. Lo que pasa es que va creyendo cosas distintas cada día, pero no tiene esa capacidad, no tiene esa capacidad de mentir, de alterar la realidad que tiene claramente Donald Trump, que lo convierte en un sujeto peligrosísimo porque tiene la intencionalidad. Es decir, tiene muy claro el beneficio que él saca de la mentira, y para López Obrador el único beneficio de sus delirios es su engrandecimiento personal, por encima de toda ideología, de todo compromiso, de todo dolor, de toda solidaridad, de toda empatía. Es aterrador.
Vámonos a hablar de cosas más alegres. A lo que sigue, César.
Esto es Escena 1.
Ya estamos en Escena 1 y a partir de un producto de la cultura vamos a conversar, charlar, forverear porque podemos y porque queremos. Y el día de hoy, a partir de la situación musical, en la industria musical, en la escena musical actual, vamos a hablar de nuevas formas de creatividad. Y fíjate que quiero empezar, Denise, con la camisa que está usando mi tocayo, de Woodstock. Y poner una comparación entre Woodstock y lo que está pasando en la música, y porque me parece que, un poco siguiendo la idea de no romanticemos el pasado, hemos dado un salto cuántico sobre formas musicales, maneras de distribuir tu propia música y maneras de consumir esa música. Hay un documental de Woodstock que lo vi hace como 3 meses, que me pareció súper, súper interesante, porque Woodstock estaba hecho para perder. Es decir, nadie creía que ese festival iba a suceder. Todas las condiciones eran adversas. Pero había un espíritu de la generación, había unas ganas de poder rebelarse contra el statement, contra las normas, contra los... contra el dominio cultural que se pudo lograr. Eso me pareció muy interesante, porque si yo lo pongo en perspectiva, Woodstock, con lo que pasa en la escena musical, ya cambió esto, ¿no? Y lo platicábamos antes de empezar, que creo que más que nunca la música está viviendo una explosión y un momento que nunca antes en la humanidad se ha vivido. ¿Qué piensas, Mau?
A ver, Woodstock es irrepetible, pero hay que tener claro un elemento sin el cual no se hubiera dado, que es la guerra de Vietnam.
Claro.
Es decir, en ese momento los jóvenes eran enviados a la guerra con 6 semanas de entrenamiento a los 17 años de edad. A los 17 años de edad.
Ahorita que decíamos lo de los perritos, ¿no? O sea, decir 30 años, 2 hijos... 30 años hoy, qué cheto eres. Y ahí pensar, 6 semanas de entrenamiento, 17 años de edad, ibas a la guerra. ¿Qué dices? Yo veo un chavo de ahorita de 17 y no podría verlo matando gente en Vietnam.
Y era conscripción obligatoria. Y había una canción incluso que lo tocaba, que decía, la edad promedio del soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial fue de 26 años. La edad promedio del soldado estadounidense en la guerra de Vietnam fue de 19. 26 de la Segunda Guerra Mundial a 19. Entonces, esos chavos que estaban allí en Woodstock estaban bajo la amenaza de ser mandados a la guerra, o habían decidido no presentarse cuando los habían mandado y podían ser arrestados. Yo tengo una pila de amigos que huyeron a Canadá, y yo me solidarizaba con los chavos, con aquellos cuando yo tenía 17 años, que fue en 1972, la guerra terminó en 75, porque si es que me mandarían a la guerra a mí, ¿yo qué hago allí? No me sé ni limpiar el trasero todavía.
Sí, exacto.
Voy a matar gente. Entonces, ese elemento, más que el establishment y demás, era, en realidad era la guerra y el miedo a la guerra, y eso fue lo que movía la música en gran medida y movía a esa contracultura juvenil que apenas empieza a surgir. Hasta la Segunda Guerra Mundial no había una cultura adolescente. Si tú eras niño y pasabas a ser adulto y no molestes. Y había reyes de 16 años porque ya eran púberes, ya eran adultos.
Sí. Adultitos.
Así es. La idea de la existencia de una juventud que tiene una expresión cultural propia procede, es inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, y por eso en los años 50 surge el rock. Y surge la generación beat de la literatura, etcétera. Entonces Woodstock reúne todo eso de una manera muy peculiar. Tú decías que estuvo a punto de no ocurrir, no ocurrió ni siquiera en Woodstock. Es decir, originalmente iba a ser en Woodstock, sí, pero se les prohibió, y fue claro. Max Yasgur el que les dijo, pues úsen mi rancho.
Y por buenondismo dijo, pues úsenlo, me caen.
Úsenlo, total, ahí tengo un campo de papas que pues, luego lo planto. Me lo dejan lleno de abono, por favor. Lo fue totalmente distinto. Pero, y por lo que hablábamos antes de empezar la emisión, pero en aquel entonces tenías que ser Crosby, Stills, Nash & Young, Janis Joplin, The Who, Can't Hit, Santana. Es decir, tenías que estar muy bien establecido para poder llegar al público de Woodstock, y al público que después compró el disco, vio la película original, que es espectacular, es maravillosa, con el uso de múltiples cámaras y de múltiples tomas en la misma pantalla, y el significado que se le dio a Woodstock. Todos los intentos por repetir Woodstock, que a cada rato lo hacían con una necedad infinita, vamos a celebrar los 50 años de Woodstock, tú eres pendejo. eres tonto, man. Vamos a hacer un Woodstock en 2000.
Creo que hubo un Woodstock en el 99 en donde estaba Limp Bizkit, algo así.
En el 99 hicieron uno, creo que en el 79 trataron de hacer otro. En 2019 fracasó estrepitosísimamente. Es esas ganas de revivir el pasado, es tener mi edad y tratar de tener 17 otra vez. No puedes.
Claro.
No puedes. Aquello fue su momento, este es el momento actual. Y lo que sí puedo decir es que gracias a Internet, aquella explosión de creatividad musical que fueron los años 60 y 70, donde se compusieron canciones absolutamente impresionantes en cantidades navegables y de todos los géneros, desde las baladas más ligeritas hasta el rock más pesado y más agresivo y más experimental, hasta el rock progresivo que analizaba, que profundizaba en la teoría musical. Todo ese estallido que fue en los años 60 y 70 es poco comparado con lo que vivimos hoy.
Claro.
Lo que pasa es que aquellos no estamos todos enterados de ello, y ahora para irlo a ver, pues tienes que ponerte a buscar los pequeños, lo que hablábamos de las pequeñas, los pequeños públicos. Perdón, mi perro está aquí haciendo algo que no debe, seguro.
Okay. O sea, ya orinó, ahora va a ser otra cosa que no debería hacer.
Sí, 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 es su especialidad.
Ok.
Ok, voy yo, Denis, pensé que ibas a decir. Sí,
no.
En este sentido, y platicábamos antes del programa de la cantidad de intérpretes muy, muy jóvenes que tienen acceso a este tipo de plataformas y que pueden llegar a una audiencia de nicho y que en otras circunstancias, en otras décadas, tenían que estar supeditados a la visión de un ejecutivo, al departamento de ventas de una disquera o a los criterios estrechos del productor que creía que ese cantante o ese músico tenía que ser de determinada manera para poder triunfar en la industria. Y creo que la otra vez Tocayo platicaba con un amigo y me decía, es que ahorita es puro reggaetón y ahorita ya no vamos a encontrar a una Aretha Franklin o a un Prince. Y le dije, pues, ¿no?
Pues, ¿qué oyes tú, maná?
Exacto. Pero también estoy consciente que esto que estamos viviendo, la semana pasada recomendé a un grupo de K-pop, ¿no? Que son fabulosas las chavas de K-pop. Pero esto que estamos viviendo es algo que musicalmente es enriquecedor, es fascinante, es sorprendente. Por ejemplo, todos los conciertos que se han hecho durante este confinamiento en donde el cantante agarra su guitarra en su casa, en su estudio personal, y empieza a tocar frente a 100,000, 1,000,000 de personas en Instagram, es conmovedor, Mauricio, ¿no?
Por supuesto.
Porque aparte, el cantante o la cantante está desnudo. Ahí está para la gente. A mí me parece conmovedor eso.
Sí, sin producción, el bare bones. Mira, Brian May, que es de las leyendas que hay hoy, sigue siendo una gran leyenda, el guitarrista de Queen, estaba poniendo bases rítmicas y bases armónicas para que la gente tocara con él. Y luego, con lo que le mandaban, armaba vídeos donde tenías un chavito de 17 años de Hungría tocando el violonchelo con un baterista de argentino, y estaban todos tocando con el guitarrista de Queen.
¿Cuándo ibas a pensar que eso era posible?
Era maravilloso. Y Brian, que siempre ha sido un hombre enormemente desprendido, porque es mucho más que un guitarrista, además todos lo saben, es doctor en astrofísica. Y Brian May estaba encantado haciendo eso con la gente. Y de pronto la estrella inalcanzable está ahí contigo y estás hablando con él. Lo que pasa es que en estos tiempos de Internet no podemos buscar nuestro entretenimiento única y exclusivamente en los grandes medios de comunicación, en la industria del entretenimiento, sino que hay que meterse a los rincones más oscuros de YouTube, donde está la gente que está haciendo cosas espectaculares. Grupos de gente de menos de 20 años. Hay un grupo mexicano, por ejemplo, de heavy metal, que es The Warning, que son tres hermanas. La baterista, cuando empezaron, tenía 12 años. Y son impresionantes. Son tres chavitas de Monterrey. y empezaron a subir sus cositas a internet. Primero hacían covers, ahora ya están escribiendo sus propias canciones, desafortunadamente con los problemas de letras que siempre hemos tenido en el rock mexicano, porque es otra historia, pero musicalmente son espectaculares. La guitarrista es de locura, la hermana mayor, y ahí andan por el mundo, pero muchos en México no saben que existe The Warning. Y tienes que meterte a los entresijos de internet, donde se está componiendo música en enormes cantidades, de una calidad espectacular, donde tienes instrumentistas maravillosos que viven en lo que tú dices, Tocayo, en el nicho.
Claro.
Por ejemplo, las guitarristas de blues. En este momento, la guitarra de blues está dominada por mujeres. Tenemos a los grandes guitarristas de la historia, B.B. King, Buddy Guy, que todavía nos vive y que nos vive muchos años más, que a los 80 y tantos años acaba de sacar un disco espectacular de blues. Pero está Joan Shaw Taylor, que tiene 30 y pocos años. Está Samantha Fish, que todavía creo que acaba de cumplir también los 30. Está Laura Chávez, que todavía no hace ni disco, pero que es una leyenda en California. Está Caroline Wonderland. Está Fiona Boyce en Australia, que toca además con uno de los mejores guitarristas de blues que yo he visto en mi vida, que es Dean Edson, que es australiano. Y yo, ¿por qué voy a ir por mi blues a Australia? Pues porque hay buen blues en Australia. Pero que no es blues cuadradito, no están haciendo covers de los grandes del blues, sino que están haciendo blues de hoy, con temas de hoy y con desarrollos de la teoría musical de hoy. Y lo mismo en todos los terrenos musicales, pero hay que meterse donde está la poca gente. Hay que meterse, no hay que esperar, no hay que buscar la disquera Capitol con los Beatles, sino hay que ir a The Cavern. Cuando eran nadie, cuando eran cuatro chavitos que eran nadie, tocaban en The Cavern. Porque The Cavern es hoy YouTube y es hoy Bandcamp. Y hay que meterse a YouTube y a Bandcamp y a Instagram, y entre otros muchas redes sociales, y encontrar esas joyas que están hoy trabajando para... Solo tienen 50,000 seguidores. Es que 50,000 seguidores antes los metías en un estadio, pero tenían que estar todos en la misma ciudad para que fueran al estadio.
Están en todo el mundo.
Sí, y hoy pueden vivir de 50,000 espectadores que les dan dinero en Patreon, que les compran sus cosas en Bandcamp, que los streamean en Spotify... Y que están repartidos por todo el mundo.
Sí.
Y eso yo creo que es el gran musical, no solo en música, esto pasa en literatura, pasa en teatro, pasa en baile. La mejor bailarina de danza irlandesa que yo conozco baila en la calle, en un pueblo de Irlanda, y sin embargo ha tenido un seguimiento enorme a través de YouTube. Entonces, la facilidad que internet da para que se exprese el talento, a mí me parece maravillosa. Lo de los 60 y 70 fue una explosión brutal, pero no es comparable con lo que hay hoy. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la música del swing de los años 40? Hay grupos maravillosos de gente de 30, 20 años que está haciendo swing de los años 40 y está haciendo canciones y creaciones musicales en swing de los años 40.
Increíble.
Pero fíjate, Tocayo, que hablando sobre estas grandes figuras que se formaron en los 60 y 70, pienso en un Mick Jagger, ¿no? Eso ya cambió. En abril, Isaac Hernández dio una clase de ballet en Instagram. O sea, abrió su Instagram, tenía su barra en la casa y empezó con plié, de mi plié, y estaba explicando la clase como si fuera el maestro. Entonces, en este sentido, este mirar a tu cantante, a tu músico, a la misma altura, y que te pueda contestar, es algo que creo que nunca se ha vivido. Creo que sí estamos viviendo momentos únicos dentro de la historia de la música.
Antes se podía hacer si tú vivías en Roma y te tocaba estar cuando tocaba Niccolò Paganini. Entonces le podías hablar tú a Niccolò, porque eran 40 gatos o 100. O cuando estabas en el estreno de la flauta mágica de Mozart, porque en el estreno hubo 300 de público, entonces te podías acercar a Mozart y te podías acercar a los cantantes. El gran entretenimiento del siglo XX separó, apartó a muchos artistas de su público, otros siempre estuvieron lejos, los grandes cantantes de ópera, etcétera. Pero este acercamiento que hay ahora, además impide que la gente endiose.
Exacto.
Yo creo que eso es muy importante.
Eso yo lo celebro, ¿eh?
Es decir, mis cantantes son maravillosos y están tan llenos de defectos como el taxista. Simplemente que el taxista maneja un taxi y mis grandes hacen música y escriben canciones porque es su trabajo.
Sí,
y
claro.
Si lo hacen tan bien como un albañil hace casas, pues qué bien. Pero tienes razón en ese sentido y yo no creo que esto pueda revertirse.
Sí.
Yo alguna vez, hay una cantante de folk y legendaria, de una familia legendaria que se llama Eliza Carsey, y alguna vez le comenté algo en Twitter. Yo sigo un montón de músicos en Twitter. Hay gente que en Twitter me sigue nada más por la música que recomiendo. Y algo le comenté y me dijo, oye, muchas gracias. Y le mandé una foto de un perrito que estaba así. Le digo, yo, porque es la primera vez en la vida que me da me gusta una miembro del Imperio Británico. Porque ella tiene la medalla del MBE, del Member of the British Empire. Y nos hemos hecho grandes amigos. Esto antes es absolutamente impensable.
Impensable.
O ver una cosa que me pasó también, un streaming que hizo Popa Chubby, que es uno de los guitarristas de rock más espectaculares que hay, pero que no está en las grandes disqueras. Tiene que tocar 200 conciertos al año para sobrevivir. Y ahora con el confinamiento, pues estaba haciéndolo desde su casa y diciendo, oye, pónganme 10 euros por PayPal, ¿no? 10 no dólares, 5 dólares por PayPal. Y la gente le está poniendo, y muchos músicos están viviendo de eso hoy. Y entonces algo le comenté en el chat y me contestó. Él a la cámara y yo en el chat. Entonces tuvimos una ligera conversación. ¿Cuándo iba yo a soñar en estar conversando con Popa Chubby? Si yo he estado en conciertos relativamente pequeños de artistas con los que no puedo cruzar una palabra, ¿no? Yo creo que eso es valiosísimo, valiosísimo porque nos recuerda que primero el talento es más común de lo que creíamos. Esos estos privilegiados que tocan el violín así, no hombre, hay 500.
Oye, tocayo, Nureyev, los Nureyev que nunca van a bajar al mundo de los terrenales.
Exacto.
Y hay hoy, más.
Y hoy los tienes, a todos, ¿no? Entonces, eso nos da una dimensión de rehumanización que yo creo que es importantísima. Y es importantísima porque celebrar el talento no es creer que las actrices te deben decir que como cubierto del coronavirus. Simplemente decir que es buena actriz o mala actriz. No sé si de la que hablaban es de las malas, siendo mexicana. Será de telenovelas y entonces será mala. Ojalá y me equivoque. Pero sí, el talento está ahí. Tenemos unas cantidades de talento enorme en este mundo y es nuestra responsabilidad, si tenemos acceso a Internet, la herramienta más maravillosa que ha creado el ser humano, ir a buscar. ¿Qué te gusta? Me gustan las rancheras. Bueno, a lo mejor en Japón están cantando las mejores rancheras del mundo. No te asustes, ¿qué puede pasar? Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad ir a buscar esto a YouTube, pero hay talento a mares y gente brillantísima, pero brillantísima en la interpretación y en la creación.
Para cerrar esta sección y un poco para hilvanar todos los temas del programa, Denise, ante la incertidumbre, ante el miedo, ante políticos ojetes, ante políticos perversos, ante gente que se está aprovechando de la vulnerabilidad de las personas, es muy conmovedor ver que en esta plataforma existen conexiones humanas que solamente consisten en compartir y ver qué pasa. Esta es mi canción, esta es mi música, este es mi instrumento, y a ver qué te pasa. Te puede cagar la madre, te puede emocionar, te puede conmover, pero el chiste de compartir ante tanto desmadre que estamos viviendo es algo sumamente conmovedor.
Sí, sí. Y yo no dejaría de olvidar que Justin Bieber empezó compartiendo sus cosas en YouTube.
Ahí lo vio.
Se echó a perder. Ya luego se echó a perder, pero empezó a compartir las cosas en YouTube como muchos otros artistas que tenemos ahora. De veras, no podemos hacer otra cosa sino celebrar la experiencia humana. La experiencia humana científica, la experiencia humana artística, la experiencia humana solidaria, la experiencia humana de pensamiento. Y todo eso nos lo está dando Internet, así que tenemos que aprovechar, tenemos la responsabilidad de aprovecharlo al máximo. No podemos esperar ya que nos lo traigan. Ay, es que Canal 5 no me ha contratado. Ni te va a contratar, no seas payaso. Tú ponte a trabajar, haz tu canal, porque lo empiezas a hacer con tu celularcito y con eso puedes empezar a trabajar en YouTube o en donde sea. Si tienes algo que decir hoy, lo puedes decir. es la, si creemos que las, los valores de la ilustración, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento y la libertad de opinión son fundamentales, es decir, la libertad de pensamiento, perdón, y la libertad de expresión. Tú puedes pensar lo que quieras, pero además tienes el derecho de decirlo y que te oigan los demás. Jamás como ahora se habían hecho efectivos esos derechos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, que todavía estamos tratando de hacer efectivos en medio mundo.
Vámonos a la última sección del programa.
Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya estamos en el souvenir y recuerden que aquí vamos a recomendar algo porque podemos, porque queremos y nos gusta, tocayo, ser evangelistas de lo que nosotros consumimos y de lo que a nosotros nos gusta. Vamos a empezar tú y yo, Denise, para que nuestro, nuestro tocayo, para que
nuestro, bueno,
Mauricio,
nuestro.
Denise.
Denise Mauricio, para que nuestro tocayo pueda tener tiempo de pensar su recomendación. Entonces,
bueno, oye, antes les voy a leer algunos comentarios para cerrar. Marce sí nos aclaró que era el canal de distribución para hacer llegar las vacunas a la población, que si a eso se refería. Anel Salinas nos dice, sí, se necesita mucho dinero para la investigación y muchos años. Nos decía de TikTok que les va a salir re caro porque las acciones de TikTok deben estar carísimas del guay. Y dice también que lástima que López Obrador no tiene hijas, nadie lo va a cuidar.
Sí. ¡Qué gran comentario! ¿Eh? ¡Qué gran comentario!
Maravilloso, brillante, genial, ¿no? Brillante. Sí.
¡Ups! Ajá. Y dice Anel Salinas también que existen los mariachis samurái.
¡Órale!
Interesante. Muy bien, pues y yo para, les voy
espera,
a...
Y para Dale. Que no lo sepa, México tiene una banda de gaitas irlandesas.
¿Qué
que
dices?
Tocan en el convento de Churubusco, precisamente en memoria de del batallón de San Patricio, y existe la única banda de gaitas irlandesas mexicana que todavía andan por ahí.
¡Órale!
¿Y son buenos?
Han tocado en Irlanda.
¡Guau! Mira, para que vean. Es que la fusión ahora, la apropiación, incluso yo sé que luego hay quien dice, no, no se puede uno apropiar, pero yo creo que ahora todo es un remix y qué bueno que tengamos acceso a todo, ¿no? Bueno, yo les voy a recomendar un documental que está en YouTube. La verdad es que no sé si hay manera de llegar al documental en otra parte. Yo tenía años, además, rastreándolo en otros lados. En algún momento estuvo en Vimeo. En YouTube estaba una calidad muy fea de documental, no sé quién lo subió, pues como pudo, con una calidad muy fea, y ahorita ya lo volví a encontrar con una mejor calidad de audio. Se llama Señorita Extraviada. Es un documental de Lourdes Portillo del 2001, y es un documental sobre las muertas de Juárez. Entonces es interesante porque justo va y les pregunta a los dolientes, ¿no? No, obviamente no encuentra pues prácticamente víctimas, ¿no? Todas murieron, no hay quien se salve ahí. Y rastrea cómo fue la investigación y cómo culparon a Sharif Sharif, me creo que se llamaba este tío al que culparon, y que pues las muertes seguían incluso cuando este tipo estaba en la cárcel y estaba completamente aislado. Además parece que vulneraron también sus derechos. Las fiscalías decían unas cosas atroces, ¿no? Culpaban a las mujeres, reculpabilizaban a las víctimas, porque salió tarde, porque no se cuidó, porque no tenía un nombre, en fin, no llega a una conclusión, porque no hay ahí ninguna revelación, pero sí, pues te cuenta cómo estaba la situación, y es muy bueno y muy atroz. Señorita Extraviada, lo pueden encontrar en YouTube.
De mi discoteca personal, y sin romantizar el pasado, simplemente porque la voz de esta mujer me trae mucha paz al alma.
Ok.
Voy a recomendar Aretha desde el Fillmore West.
Hombre.
Tocayo, las versiones en vivo me alucinan. Prefiero una versión en vivo que la del estudio. Mil veces. Pero yo creo que este disco es uno de los mejores discos en vivo, de los 10 mejores discos en vivo de toda la historia. La voz de esta mujer, qué bárbara, qué bárbara. Me sorprende toda la orquesta que la sostiene, las coristas, los arreglos que hacen de las voces. No. Este disco, por favor, vean la contraportada, Aretha cantando.
es una chulada. Entonces, ahorita, desde Fillmore West, y nada más la versión, la edición mexicana, porque este acetato es una edición mexicana, dice, incluye el hit Puente sobre aguas turbulentas. Y tú te dirás, ¿esa canción cuál es?
Puente sobre aguas turbulentas.
Bridge over troubled water. Éjele con la traducción.
Puente sobre aguas turbulentas, pues claro, obvio.
Abusados. Pues por sí. Favor, escuchen este disco, es una chulada. Tocayo.
Bueno, pues para no caer en los mismos géneros, les voy a recomendar una novela. Es la novela que más veces he regalado en la vida y que es Soy Leyenda, de Richard Matheson. Okay. Y que reúne un thriller con ciencia ficción y terror. Es decir, es una historia de vampiros, pero viable y con thriller. Han hecho 3 películas sobre ella. Horrorosas las 3.
Horrorosas. No las he visto.
La primera fue El Hombre Omega con Charlton Heston, que como todo el mundo sabe, nunca fue actor. Se pasaba frente a las cámaras y siempre tenía la misma cara y decía que estaba actuando. Luego hicieron una un poco menos mala, El Hombre Omega, con Vincent Price, pero que se apartaba enormemente del asunto. Y luego, por supuesto, fue pasto de la ambición desmedida de Will Smith, que hizo otra cosa igualmente horrorosa.
Tocayo, de hecho, te iba a preguntar, ¿es la película de Will Smith? Y ya me lo aclaraste.
No. Pero por favor, no vean. Mi recomendación principal es que no vean esas películas.
Ok.
Y que lean la novela. Es una de las novelas más extraordinarias, porque al final he dicho que es ciencia ficción, que es terror y que es thriller. Es probablemente la mejor novela sobre la discriminación y la diferenciación entre los seres humanos y el error del sexismo, el racismo, el nacionalismo, etcétera, etcétera, que se haya escrito jamás. Pero está escrita en una clave tal que hasta la última página se da uno cuenta de lo mal que ha estado durante toda la novela. Es una verdadera joya de la literatura, que yo no sé por qué está olvidada y por qué solo se fijan en ella quienes están empeñados en hacer películas malísimas. Vean, se llama Soy Leyenda, está traducidísima al español, de Richard Matheson.
Súper.
Muchas gracias, Tocayo. Les recordamos las redes del programa DramaramMX en Twitter, Facebook e Instagram, y el correo del programa es dramaramx@gmail.com. Mis redes me pueden contactar como Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, y en Instagram como El Pez de Oro MX. Denise, échale.
En Facebook como Denise Matienzo Rubio, también búsquenme como @biencermx, que es donde pueden ver las cosas que hago de chamba. Me pueden buscar en Instagram como Denise Matienzo, en Twitter como @lamatienzo, y también las cosas que andamos haciendo de cursos y otras cosas de comunicación en Contexto Didáctico, creo que está como @contextodidáctico. No me acuerdo, ¿tú te acuerdas mal?
Contexto Didáctico.
Sí, ¿verdad? Y contextodidáctico.com también, la página. Mauricio.
Mayo, tus redes.
Tus redes.
Mis redes son, estoy en YouTube, en el canal El Rey Va Desnudo, en el canal Cosas que Sabemos, que es solo de divulgación científica, y estoy en Facebook, pero francamente no hago mucho en Facebook, y tampoco hago mucho en Instagram, tengo cuenta porque hay que tenerla. Pero donde tengo mayor interacción es en Twitter, soy @elnocturno, y allí tienen mis absurdas ideas políticas, mi divulgación científica, mi desacuerdo con la mitad de las tonterías que se creen en la actualidad, y la música que recomiendo, que sigo pensando que a veces es lo más valioso que hago, descubrirle a la gente, pues, yo no sabía que existía este tipo de música, este grupo, pues allí... Casi diario estamos promoviendo gente del lado B de Internet.
Sí. Un aplauso porque estuvo Mauricio Schwartz, por favor. Muchísimas gracias, Tocayo, por estar.
Oye, último souvenir, sí les recomiendo que vayan a ver sus videos que donde recomienda música. Yo, fíjate que no he visto tus recomendaciones en Twitter, pero sí los videos, y ya le dije aquí justo antes de empezar que me encontré con Larkin Poe. Y que dije, qué gloria de chavas. Y vi por ahí que recomendaste una mandolinista también, extraordinaria, que ya no me acuerdo su nombre.
¿Sara Charos o no, A.J. Lee?
Min, también había otra, Min Susi o no sé qué, y otra chava mandolinista. Había dos chavas que dije, qué gloria, ¿de dónde la sacaste, Mauricio? ¿Qué está pasando?
Ahí andan sobreviviendo.
Entonces, pues sí, vayan a ver los videos donde Mauricio recomienda música. Se los recomiendo también, se los dejo de souvenir.
Gracias, Tocayo. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.
No te vayas, Mauricio. Vamos a cerrar la sesión aquí en Dramarama y ahorita seguimos platicando. Bye. Bye.
Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.